Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor, un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros amigos oyentes del programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Hay quienes piensan que Dios creó el universo, pero que lo dejó sujeto a leyes que Él mismo creó, y que luego de este evento, Dios no interviene en su creación. Las cosas que suceden, según ellos, son el fruto del azar, que estas leyes dictan, y de las acciones libérrimas de los hombres, quienes deciden su propio destino. Esta cosmovisión es llamada el deísmo por los teólogos e historiadores. Y este punto de vista es contrario totalmente a lo que revelan las Sagradas Escrituras. La Biblia declara que, y eso lo revelan las Escrituras, Dios es un Dios que interviene, controla, gobierna su creación. Y a esto los teólogos le llaman la soberanía o providencia de Dios, la cual es universal, absoluta e inmutable. Esta doctrina es de gran consuelo, pues nos habla del control absoluto de Dios en todos los eventos del mundo en donde no hay azar, suerte o, como decimos los dominicanos, chepa. Pero, a la vez, es una doctrina que trae confusiones y preguntas como ¿por qué Dios permite el pecado y las injusticias en el mundo? ¿No compromete esto la infinita bondad y santidad de Dios? Y para contestar estas preguntas en el día de hoy, hemos invitado a un pastor, el pastor Rafael Alcántara, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, con quien vamos a tratar este tema que, si bien es cierto que estamos entrando en teología profunda, sin embargo, tiene implicaciones sumamente prácticas en nuestras vidas. Muy buenos días, pastor Alcántara.
Buen día, Tony, y demás miembros del equipo. Como siempre, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes.
Así es que damos comienzo a este programa y, antes que nada, pastor, yo creo que sería interesante definir eso de la soberanía o providencia de Dios para que los oyentes que no conocen este término pues puedan entender mejor de qué estaremos hablando.
Sí, antes que nada, como tú decías hace un rato, es un tema que se presta a ser polémico, se presta a discusiones. La idea de nosotros aquí es tratar de ver el tema lo más sencillo posible. Tenemos que definir los conceptos, a los oyentes que tengan un poquito de paciencia en ese aspecto, pero ustedes van a ver cómo, o van a escuchar cómo estas cosas tienen efectos prácticos. Y en aras de esa sencillez, voy a tratar de dar una definición sencilla y hacer una explicación sencilla. La definición más sencilla que podemos dar la encontré del libro de Arthur Pink, de Los Atributos de Dios, donde él define la soberanía de Dios como el ejercicio de su supremacía. Y él explica, entonces dice: Dios obra siempre y únicamente como gusta. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Esa es la definición que el teólogo y escritor Arthur Pink da. ¿Qué es la soberanía de Dios? El hecho de que Él obra siempre y únicamente como gusta y que nadie puede interferir o detener eso que Él decide hacer en cualquier aspecto imaginable. O sea, que esa es la definición que tenemos. Ahora, esa definición requiere, ¿verdad?, que lo detallemos. Algunas explicaciones, porque en principio podemos decir que una definición que toda persona y sobre todo creyente estaría de acuerdo y diría el amén. Eso tiene muchas implicaciones, pero yo pienso que la mejor forma de tocar el tema es primero hacer una distinción que vemos en la palabra de Dios. A veces no una manera explícita, pero que si vamos a varios pasajes nos vamos a dar cuenta. Y es que es lo que se llama, los teólogos le llaman la doble distinción de la voluntad de Dios. ¿A qué nos referimos con eso? Que en la Biblia muchas veces vemos una voluntad revelada de Dios y también hay una voluntad secreta de Dios. Cuando hablamos de voluntad revelada de Dios, nos referimos a aquellas cosas que la Biblia misma nos ha revelado, que son las cosas que Dios quiere que obedezcamos o las prohibiciones que Dios quiere que evitemos con el fin de agradar a Dios. De manera que no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es eso? Eso es parte de la voluntad revelada de Dios. Es lo que Dios espera que cada persona obedezca. En ese sentido, los ángeles, según dice la palabra, cumplen a la perfección la voluntad revelada de Dios. Por eso es que dicen el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué está diciendo Cristo en el Padre Nuestro? Que en el cielo siempre se hace la voluntad revelada de Dios, pero en la tierra no siempre se hace. Por eso debemos orar, Señor, que en la tierra cada día se haga más tu voluntad, así como en el cielo. Y llegará un día en que, cuando Cristo vuelva, que siempre se hará la voluntad revelada de Dios. Eso es ese aspecto. Pero está el aspecto de lo que es la voluntad secreta de Dios. Aquellas cosas que Dios ha planificado desde la eternidad y que nosotros no las sabemos a menos que estén profetizadas en la Biblia o hasta que ocurra. Entonces, ese es un punto importante. A menos que esté profetizada en la Biblia, por ejemplo, la Biblia profetiza la segunda venida. Bueno, eso es una excepción a la voluntad secreta. ¿Por qué? Porque ya Dios lo prometió. Y sabemos que eso va a ocurrir independientemente de lo que suceda en el tiempo que Dios ha determinado para eso. Pero
el cual no sabemos.
El cual no sabemos, exactamente. Pero hay muchas cosas que son parte de la voluntad secreta de Dios. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir a nosotros que a la edad que tenemos íbamos a estar en este momento aquí?
Vivos,
casados con la persona que estamos casados, con los hijos que Dios nos ha dado, las circunstancias que han pasado, las aflicciones que hemos tenido, las bendiciones que hemos tenido, las enfermedades, la obra que Dios hizo con nosotros, hasta la iglesia donde estamos. Todas esas cosas podemos ahora decir, oye, me fue la voluntad de Dios, pero tú la conoces porque ya pasó,
ya
por ahí.
Exacto.
Entonces, esa es lo que se llama la voluntad secreta de Dios, y algunos lo llaman la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es la voluntad creativa? Porque es una voluntad que estaba en un decreto de Dios desde la eternidad. Y por eso es que hablamos de que estas cosas iban a ocurrir porque Dios lo determinó. Y la palabra de Dios lo dice, que todos nuestros días están contados. Y todo está ocurriendo de acuerdo al plan de Dios. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, el énfasis principal es esa voluntad secreta, esa voluntad creativa. El hecho de que Dios ha determinado desde la eternidad lo que ha de suceder. Entonces es importante.
O más que esa voluntad secreta, pastor,
sí.
Que quiero decir que engloba también esa voluntad secreta, pero
sí.
Está su voluntad revelada también, porque esa voluntad va a ser cumplida, esa voluntad está dentro de lo que es la soberanía de Dios, sus planes y propósitos para la tierra,
sí.
Muchos de los cuales están revelados, pero que se van a cumplir.
Sí, al final todo se va a cumplir, pero vamos a decir así, dentro de la soberanía de Dios, él permite que haya cosas de su voluntad revelada que no se estén cumpliendo al día de hoy. Cuando la gente mata...
Que aparentemente no se estén cumpliendo.
Dentro de lo que es esa voluntad revelada, pero como tú dices, todo al final está dentro del decreto de Dios. O sea, en ese sentido, la voluntad de Dios, el decreto de la soberanía de Dios, siempre se va a cumplir, aun cuando las personas hagan lo malo. Pero siempre es bueno partir del principio de que Cristo dice, en la tierra no se está haciendo siempre tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero al final todo entra dentro de la soberanía de Dios.
Sí.
Yo quiero enfatizar eso. Acuérdate, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, que dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad. Entonces, cuando estamos en inmoralidad, no estamos en ese sentido en la voluntad de Dios, en la voluntad revelada de Dios. Pero como tú señalas, y vamos a ver un poco más ampliamente, aun cuando estamos desobedeciendo la voluntad revelada de Dios, siempre vamos a estar cumpliendo lo que Dios decretó, la voluntad secreta, la soberanía de Dios, porque hasta el mal Dios lo guía. Para bien. Hay un texto que yo quería mencionar, Salmo 115:3, que dice el salmista: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y ahí entra el hecho de que al final todo está dentro de la soberanía de Dios. Y todo lo que sucede es que a Dios le place que suceda, porque Dios es soberano.
O sea, que no ocurre nada en los cielos y en la tierra que no esté bajo la voluntad de Dios.
Nada.
Absolutamente nada.
Nada. Mira Isaías 14, qué bien lo dice. Isaías 14, 24. Dice, ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos, dice el profeta, lo ha determinado, ¿quién podrá frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede hacerla volver atrás? Es una declaración y lo dice en contexto de juicio. O sea, dice, lo que yo he planificado, eso no hay forma alguna,
sí.
No hay forma alguna de que eche para atrás.
Un teólogo muy conocido del siglo XIX, Charles Hodge, con tres encabezados define eso que tú estás diciendo. Dice que la soberanía de Dios es universal, es decir, todo lo que existe está bajo esa voluntad soberana de Dios, que es absoluta, es decir, abarca a todas las criaturas y a todas las cosas creadas, y que es inmutable, es decir, que nadie puede cambiar esa voluntad soberana de Dios. Ahora yo te pregunto, tú estabas diciendo, entonces el pecado que existe en la tierra y el pecado que hay en los hombres, ¿eso es parte de la voluntad de Dios?
Yo voy a hacer una declaración absoluta. Todo estaba dentro de la soberanía de Dios, todo, incluyendo el pecado. Uh-huh. Y cuando uno se pone a ver los detalles, qué bueno que todo está dentro de la soberanía de Dios. Es una declaración que puede chocar en un principio, pero la realidad es que eso es lo que enseña la Biblia y qué bueno que Dios está en control de eso. Uno okay. siempre piensa, cuando piensa en la extensión de la soberanía de Dios, bueno, uno asume que las cosas buenas son parte de la soberanía de Dios. Y es así, la Biblia lo enseña. Cuando dice la Biblia que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos hacemos buenas obras, pero cuando las hacemos debemos darle gracias a Dios de que puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. O como dice Santiago 1.17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de los cielos. O sea que las cosas buenas son parte. Pero, entrando al punto tuyo, Tony, las cosas malas también fueron parte del decreto de Dios, incluyendo el pecado. Incluyendo el pecado. Yo quiero adelantarme y decir que la Biblia establece claramente que Dios no es autor de pecado. Dios dice, no puede ser tentado por el mal, dice Santiago, ni él tienta a nadie. Pero la realidad es, y aquí estamos entrando en un terreno, ¿verdad?, un poco escabroso, que la Biblia enseña tanto una cosa como la otra. Enseña que Dios no es autor de pecado, Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado, pero el pecado...
Dios no incita a nadie
Dios
a pecar.
No incita a nadie a pecar.
Santiago capítulo 1.
Pero el pecado es parte del decreto de Dios. Y es parte del decreto de Dios de una manera en la cual, al estar en el decreto, el pecado sucederá, pero Dios no se hace responsable del mismo.
Ahora, cuando sucede el pecado en el mundo, los hombres están actuando en contra de la voluntad revelada de Dios.
Exactamente.
Y sin embargo, Dios es soberano. Es decir, aún esa rebeldía aparente de esa persona en contra de la voluntad de Dios está cumpliendo con la voluntad soberana de Dios.
Exacto.
¿Tú podrías explicar un poco eso? Porque hay muchas personas, inclusive yo recuerdo una vez en Estados Unidos un accidente de un avión hace muchos años, y había un rabino judío que empezó a analizar este asunto. Uh-huh. Y él llegó a una conclusión totalmente herética. Él decía, o Dios es totalmente soberano, controla todas las cosas, y entonces el permitir cosas como estas significaría que él no es totalmente bueno, o Dios es absoluta y totalmente bueno, y estas cosas pasan porque no están en cierta medida bajo uh-huh. el control de la voluntad de Dios. Por un lado, él quería justificar a Dios, pero por otro lado le quitaba el cetro a Dios de su dominio absoluto sobre la creación y los eventos. Una teoría que es completamente claro, hereje, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo conciliamos esas cosas?
Sí, lo primero es, hay que hablar donde la Biblia habla, es lo primero. O sea, uno primero tiene que, la Biblia te enseña algo, yo primero debo aceptarlo y después me encargo de ver cómo en mi mente limitada y finita puedo hacerlo. Uh-huh. Y la realidad es que dice Amós 3.6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O sea, ¿qué está diciendo el profeta? O sea, aún las cosas malas que estaban pasando en la ciudad vino de parte de la voluntad soberana de Dios. Y dice Isaías 45:7, yo soy Jehová que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Uh-huh. O sea, que amigo que nos escucha, antes de tú tratar de ver cómo eso cuadra en tu mente, el hecho de que Dios es bueno, que es santo, con el hecho de su soberanía, tú tienes que creer y entender el hecho de que la Biblia dice que Dios es soberano, incluyendo las cosas malas. Y aún las cosas malas en las que el pecado está incluido es parte del plan de Dios. Ahora bien, ¿cómo conciliamos eso? Yo pienso que una de las formas de entenderlo es con algunos ejemplos bíblicos. Uh-huh. Y el primer ejemplo es el ejemplo de José. El ejemplo de José. La mayoría conocen la historia de José como él fue vendido de parte de sus hermanos. Pregunta, ¿fue un acto pecaminoso que cometieron los hermanos de José al venderlo? Sí, claro que fue un acto pecaminoso. Lo vendieron por envidia. Y todas las desgracias que le sucedió a José fue fruto de que del pecado de sus hermanos. Ustedes saben cómo al final termina la historia. José de estar ser acusado, ser preso, pasa a ser liberado y termina siendo primer ministro en Egipto. Y cómo al final de la historia los hermanos de José tienen que volver allá y terminan bajo la autoridad de José. Sí. Y al final estaban temerosos los hermanos de José por lo que José podía hacerle. Pero José tenía un concepto de la soberanía de Dios muy avanzado para la época. Porque la realidad es que José le dijo, mire, no os pese traerme aquí, porque para bien hizo Dios eso, sí. para salvar mucho pueblo.
Dice Génesis 50:20, vosotros pensasteis hacerme mal. Eso es lo que estaba en el corazón,
claro,
de ellos,
claro.
Hacer el mal y el pecado. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Uh-huh. En el gran esquema de Dios estaba un plan bueno para su pueblo.
Pero según ese plan se iba a cumplir de esa manera,
iba
a través de la venta de los...
iba a usar el pecado de esas
hermanos.
Personas para dar cumplimiento a su plan.
Así es, dice el teólogo Gruden, como aquí se ve las dos voluntades. La voluntad revelada de Dios era que no era que los hermanos de José vendieran a José, era que tenían que amarlo, ¿verdad? Porque debemos amar a nuestros hermanos.
Sí.
Y no robarle, venderle, ni venderle como esclavo, ni planear asesinarlo. Pero la voluntad secreta de Dios, o la voluntad decretiva de Dios, fue que en la desobediencia de los hermanos de José se hiciera un mayor bien cuando José, al ser vendido como esclavo, adquiriera autoridad y pudiera salvar a su familia, donde vendría el Redentor. Uh-huh. O sea que definitivamente el acto de José, lo que sucedió, estuvo decretado por Dios, pero los hermanos fueron responsables por su pecado.
Exacto. Y muchas veces el problema es que nosotros como seres humanos queremos conciliar estas dos cosas en nuestra mente, como tú decías. O sea, queremos realmente entender cómo funciona la mente de Dios, y nosotros no vamos a poder entender esa mente de Dios. Porque dice la palabra que así como los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos, nosotros no vamos a poder entender la mente de Dios. Nosotros no vamos a poder ocultar en cómo funciona Dios. Sin embargo, hay dos verdades que parecen correr paralelas. Por un lado, Dios no quiere el mal. Por un lado, Dios aborrece el pecado. Por un lado, Dios es santo. Y sin embargo, Dios ha permitido el pecado y la maldad, y está usando eso para él cumplir sus propósitos santos,
claro,
justos,
amén,
y buenos.
Y el mejor ejemplo es el ejemplo de Jesucristo, que no quería que lo dejáramos de mencionar. Porque definitivamente, si hay algo que está, o debiera estar claro en todo creyente, es primero que la muerte de Cristo era el único medio a través del cual, es el único medio, podemos ser salvos. Y que eso era parte del plan soberano de Dios. Dios lo profetizó desde el principio de la historia de la redención. Era necesario que el Cristo padeciese, como dice el mismo Señor, y que resucitase en la gloria. Entonces, era parte del plan de Dios la muerte de Cristo. Sí, pero para Cristo morir, alguien tenía que matarlo. Y la pregunta es, ¿esos que lo mataron cumplieron el plan soberano de Dios? Obviamente cumplieron el plan soberano de Dios. Sin embargo, cometieron el más grande pecado de la historia. Porque si hay una persona que fue 100% inocente, en todo el sentido de la palabra, fue Jesucristo. Y mataron a Cristo. ¿Y qué dice Cristo en Hechos 2:23? Que Cristo fue entregado, Pedro, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, eso estaba en el plan de Dios, y por lo tanto a Dios no lo agarró de sorpresa. Pero dice, y prendisteis y matasteis ustedes por mano de inicuo crucificándolo. Es decir, Pedro le está haciendo una acusación. Él dice, ustedes lo mataron por medio de las autoridades
romanas.
En
otras palabras, ellos no fueron moralmente inocentes, de lo que pasó. Ellos iban a dar cuentas a Dios por ese pecado. Y sin embargo, Dios usó eso para él cumplir el propósito redentivo de Dios con la humanidad.
Claro,
eso es algo asombroso. Esas son de las cosas que uno tiene que decir, que la Biblia es la palabra de Dios.
Amén.
Porque son cosas que no se pueden inventar. O sea, cosas así, o sea, de doctrinas como esta, de esta naturaleza, digamos, donde tú ves cosas como esta, cómo Dios, siendo un Dios santo, a la vez utiliza el pecado de los hombres para él cumplir su propósito santo, justo y bueno, cómo la muerte de Cristo ocurre, cómo esas personas iban a tener que dar cuentas por ser responsables, y a la vez cómo Dios realmente usa esas cosas para él cumplir sus propósitos.
Y cuando decimos que es responsable, es de verdad responsable. O sea, nadie forzó a los enemigos de Cristo a una fuerza. Es que yo no quiero crucificarlo, pero hay algo como que me está... No, ellos voluntariamente crucificaron a Cristo, voluntariamente castigaron a Cristo. Ellos hicieron todo lo que hicieron voluntariamente. O sea, ellos no van a alegar, si algunos de los que no se convirtieron, ¿verdad?, en el día del juicio, ay, que eso estaba en el plan de Dios. No, no. Cuando tú lo hiciste porque
quisiste. Él era moralmente responsable.
Moralmente responsable, pero eso cumplieron el plan de Dios.
Eso es lo que hace es darle gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Cómo Dios, aún esa voluntad de esa persona, contraria a la voluntad de él, aún ese pecado de esa persona que estaba en rebeldía a la voluntad de Dios lo va a usar para sus propósitos. Y todo va a ser, al final, hecho de la manera en que Dios quiere, incluyendo esas acciones.
Bueno, me acuerdo ahora mismo el ejemplo de Judas Iscariote. Judas Iscariote era parte del plan de Dios. Sí. De eso, de hecho, se le llama hijo de perdición. Y dice, el Hijo del Hombre será entregado como está escrito. O sea, Judas era parte del plan de Dios que lo entregara. Pero ¿qué dice Cristo? Él va a ser entregado como está escrito, pero hay de aquel hombre que lo entregue. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque Judas responsablemente entregó a Cristo.
Pero pastor, ¿podría alguno pensar que si todo está decretado por Dios, todo se va a cumplir, cuál es el papel del hombre? O sea, solo esperar que eso se revele en la realidad, ¿hasta dónde llega la obra del hombre?
Es una buena pregunta para desarrollarla. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Pero la realidad es, como decíamos ahorita, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son cosas que van mano a mano. La tendencia de algunos cuando oyen estas cosas es anular la soberanía de Dios. Hay otros que tienden a eso que tú dices, bueno, vamos a esperar que las cosas pasen. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice que todos nosotros somos responsables de nuestros actos, que las hacemos voluntariamente. Y el punto es que cuando hacemos esas cosas voluntariamente, que debemos de hacerlas, estamos de una forma u otra cumpliendo el plan de Dios. O sea, que debemos de partir por ahí. La Biblia enseña que todo hombre es responsable delante de Dios. Pero la realidad es que, en el caso del creyente, él obra porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay personas que dicen, bueno, pues, ¿para qué predicar el Evangelio? Porque en la soberanía de Dios, Dios ha determinado que las personas se conviertan por la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero ser parte de ese plan. Si no lo hago, perderé la bendición de cumplir ese propósito y la recompensa que Dios me da. Pero la realidad es que el hombre es 100% responsable.
Sí. Es interesante lo que dice Santiago 1.13, que dice, cuando que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. O sea, la Biblia descarta que Dios incline el corazón de los hombres al pecado para él cumplir sus propósitos. Lo descarta completamente. Y sigue diciendo Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, y después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. En otras palabras, la Biblia establece claramente que cuando cometemos un pecado, cuando el hombre comete un pecado, no puede decir que ese pecado viene porque Dios lo influyó, porque Dios lo empujó, porque Dios lo tentó, porque es imposible, declara aquí, que Dios tiente o empuje a nadie al pecado. El pecado es el fruto de nuestra propia corrupción natural, de la propia caída. Como dice Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora, el punto de la soberanía de Dios está en que, a pesar de que el hombre es libre para pecar y para desear pecar, porque eso es lo que el hombre caído, eso es lo que desea, el hombre desea pecar. Sin embargo, Dios va a usar eso, aún no siendo el autor de ese pecado, aún no induciendo a ese hombre al pecado, Dios va a usar ese pecado para él cumplir sus propósitos santos, justos y buenos.
O sea, que podríamos decir que el hombre no sabe que cuando está cometiendo pecado, está haciendo la voluntad de Dios en eso y es responsable.
Bueno, cuando los hermanos de José lo vendieron, ellos estaban en un acto diabólico de hacerle daño a un hermano y de quitarlo en medio por una razón, por envidia. Pero Dios dice, pero es que yo usé eso para hacerle el bien a ustedes. Porque al final Dios usó ese acto perverso de querer, bueno, ellos querían matarlo, se salvó en uñita por uno de ellos. Pero Dios lo usó para llevar a José a Egipto y eventualmente darle salvación a todo el pueblo de Israel cuando había una hambruna tremenda y ellos pudieron ir a residir a Egipto porque ya José era un alto ministro del faraón.
Y interesante que eso que estamos hablando ahora de la responsabilidad del hombre es así incluso en el tema de la salvación. O sea, el hombre está llamado a venir a Cristo, pero definitivamente, como dice la palabra, tiene que haber una obra en el corazón porque nadie busca a Dios.
Tenemos un oyente que quiere participar. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. día, Dios lo bendiga. Una preguntita, explica un poquito mejor eso, cuando Pedro dice que la voluntad de Dios no es que el hombre se pierda, pero a la misma vez es la voluntad de Dios también. Explíquenme eso un poquito.
Sí, a eso vamos a entrar ahora, gracias por la pregunta. La realidad es que hay una tensión en la palabra aún en este aspecto, y este tal vez es el aspecto más, un poco más polémico del tema de la soberanía de Dios. Todo hombre es responsable de venir a Cristo, pero la realidad es que por causa del pecado, dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún no se hicieron útiles. Son declaraciones absolutas de la palabra de Dios. Pero no es que el hombre hace un esfuerzo por venir a Cristo y hay una fuerza que lo lleva a no hacerlo. No es que él no puede ni quiere, porque no es conforme a su naturaleza. Lo que debemos entender es que la realidad del pecado es tal que nosotros ni podemos ni queremos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la soberanía de Dios? Que Él, dentro de su plan soberano, escogió a algunos para salvación. Él pudo haber no escogido a nadie y que todo el mundo recibiera como consecuencia la condenación por causa de sus pecados. Pero Dios en su misericordia escogió a algunos. La palabra de Dios es clara cuando dice, en Hechos 13:48, cuando los gentiles se convertían, dice, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. O cuando dice Cristo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Pero dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. ¿Qué está diciendo Cristo? Eso mismo. Que para venir a Cristo tiene que concedérselo el Padre. Hay una realidad aquí, y es que Dios es un Dios perfectamente justo, y en su justicia todos merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero Dios en su misericordia ha decidido salvar a algunos. ¿Por qué? ¿Porque éramos más buenos que otros? No por nada bueno en nosotros, porque merecíamos la misma condenación con los demás.
O sea, que cuando hay pecadores que se condenan, Dios está siendo justo.
Dios está siendo justo.
Cuando hay pecadores salvados, Dios está haciendo misericordia y gracia.
Ahora, él hizo una pregunta que es, dice el texto, no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, él, me imagino que lo que está preguntando es, ¿por qué? Si no es la voluntad de Dios que nadie se pierda, esa voluntad no se cumple. Uh-huh. Porque no es la voluntad de Dios que nadie se pierda.
Sí, pero por eso...
Yo creo que por ahí es donde viene la pregunta.
Hay dos varias formas de responderla, pero al principio hablamos de la doble distinción de su voluntad.
Exactamente.
Entonces, el deseo de Dios, el anhelo, es que la persona se convierta, así como obedezca los mandamientos de Dios. Uh-huh. Pero, y aquí estamos en un terreno, ¿verdad?, que no conocemos la mente de Dios. Él soberanamente ha decidido hacer efectiva esa salvación en algunos. O sea, que esa es la respuesta. Dios sinceramente ofrece el evangelio a todo aquel que quiera y exhorta al hombre a que venga a los pies del Señor. Pero la realidad es que el hombre no quiere venir a Cristo. ¿Y qué hace Dios? Dios produce en algunos el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la tensión, vuelvo y repito, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
Y lo que hay que decir también, que aunque no es el deseo de Dios que nadie se condene, eso no está en el corazón de Dios. Uh-huh. Dios no se complace en la condenación de las personas. Uh-huh. Eso es lo que dice ese texto. Uh-huh. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Uh-huh. Dios, eso entristece el corazón de Dios.
De hecho, por eso proporcionó un medio para que eso no ocurra.
Uh-huh. Exacto, uh-huh. Proporcionó un medio para salvar a algunos. Y donde tenemos que llegar al final es que, en definitiva, la voluntad de Dios no era que todos los hombres se salvaran, sino que un grupo de elegidos fuera salvo, aunque Él nos está complaciendo en el destino que van a tener muchos hombres que por voluntad propia decidieron rechazar el Evangelio y decidieron no aceptar la oferta de salvación, que no van a tener excusa en el día del juicio, porque no van a poder decir, no, tú fuiste el culpable, Dios, porque tú... No, porque ellos van a ser responsables de sus obras y de sus actos.
Y la realidad es que esto es un tema que aunque es bueno esa aclaración que tú haces, Tony, al final no estamos llamados a defender a Dios en un sentido. O sea, la Biblia es clara con respecto al hecho de que Dios es soberano. Algunos se preguntan, pero ¿y por qué no lo hizo con todos? Eso es algo que está en la mente de Dios. Como decíamos, Dios pudo no haber salvado a nadie y iba a ser justo, sí. Pero Él quiso ser misericordioso y mostrar gracia.
Bien. Vamos a hacer una pausa en este segmento. Vamos a continuar en el próximo segmento tratando humildemente de poder explicar una doctrina tan profunda, una doctrina tan alta en el sentido espiritual como la doctrina de la soberanía de Dios, y a la vez hacer aplicaciones a nuestras vidas. No se vayan.
estamos aquí. Esta es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje.
Estamos de vuelta con el programa acerca de la soberanía o de la providencia de Dios. Y nuestro invitado de hoy, como decíamos, es el pastor Rafael Alcántara. Vamos a continuar, pastor, desarrollando lo que usted venía hablando, sí, acerca de la doctrina de la soberanía de Dios, para pasar a cosas a partir de ahí, a aplicaciones prácticas sobre el tema.
Sí, es difícil que en un programa limitado como este uno trate en toda su extensión el tema. Nuestro objetivo no es dejar satisfechas las inquietudes que puedan tener todos los oyentes. Nuestro propósito es que los oyentes vean cuál es la enseñanza bíblica con respecto al tema y para pasar luego a algunas aplicaciones prácticas.
Porque debemos decir que es un tema prácticamente imposible de comprender en su totalidad.
Sí, exacto, es así. Pero es importante entender en esencia en qué consiste la doctrina, porque a muchos creyentes les sucede que como no logran entenderlo, pueden, sin darse cuenta, modificar la doctrina y enseñar algo que no es. ¿Y qué estamos diciendo, amigo? Que Dios es absolutamente soberano en todo, incluyendo la salvación de los pecadores. Uh-huh. Y por eso no quería dejar de leer un texto que está en Romanos 9, del 11 al 13, cuando dice Pablo, hablando de Jacob y Esaú, dice que los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Qué está diciendo eso? La soberanía de Dios precedió las acciones de Jacob y Esaú. No fue que Dios dijo, óyeme, Jacob va a ser más bueno y Esaú va a ser más malo, por eso yo voy a elegir a Jacob y no a Esaú. No, al final los dos eran pecadores, los dos eran perversos. Y Jacob, de hecho, se presenta con más perversidad que el mismo Esaú en cierto momento dado. Pero en el propósito de Dios, Dios se glorificó eligiendo ¿a quién? A Jacob y no a Esaú. Y aunque, ¿verdad? Pablo comienza a hablar de la elección de Israel, pero luego lo conecta con la elección en términos de salvación de individuos. Y por eso habla de que al mismo faraón, dice que ese endurecimiento de faraón fue parte del decreto de Dios, para que para él glorificarse en su justicia para con faraón. Entonces, es importante, amigos que nos escuchan, que al final no es que sea incorrecto hacerse preguntas con un espíritu humilde, porque en Romanos 9 se ataca al espíritu arrogante. Pero al final debemos caer en cuenta en el hecho de que es claro en la palabra de Dios que Dios es soberano y que tenemos que humillarnos delante de ese Dios. Y si eso trae algún problema con el tema de la justicia de Dios, que sepamos que el mismo Pablo lo plantea eso. O sea, cuando Pablo describe la soberanía de Dios, como lo estamos tratando de describir nosotros, ¿cuál es la pregunta que se levanta en las personas? Pero entonces, ¿Dios es injusto? Si uno explica la soberanía de Dios y no se levanta esa pregunta, hay que ver si uno lo está explicando como debe de ser. Pero si lo estamos explicando como debe de ser, el hecho de que Dios es soberano, Dios elige a quienes salvar y a quienes no, aunque esos que no se salvan van a ser justamente condenados por su pecado, la pregunta se va a levantar, ¿hay justicia en Dios? Y la respuesta de Pablo en Romanos 9 es, en ninguna manera, Dios no es injusto. Pero mira qué interesante, Pablo dice, Dios no es injusto. Pero él no pasa a explicar cómo se compagina la justicia de Dios con la soberanía de Dios. ¿Por qué? Tal vez no había respuesta para eso. Pablo dice, miren, Dios no es injusto, pero Dios sigue siendo soberano. Y él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, Pablo dice, Dios no es injusto, pero Dios sigue siendo soberano.
Ahora, esta doctrina tan interesante, tan profunda, tan compleja, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Cómo podemos llevarlo a las necesidades particulares de los cristianos que están en aflicción, que están atravesando por enfermedades, atravesando por situaciones difíciles en su hogar, situaciones financieras difíciles, atravesando por un jefe problemático o por una situación de divorcio o por un problema con sus hijos o enfermedades? ¿Cómo podemos aplicar esta doctrina a esas cosas diarias de la vida para que esto sea un consuelo para nosotros?
La realidad, Tony Alberto, es que la doctrina de la soberanía de Dios, cuando pasamos ya, la entendemos, a pesar de algunas de sus dificultades, es tremendamente práctica y tremendamente consoladora, tremendamente estimulante cuando entendemos esa realidad. Porque si decimos que aún los pecados de los hombres son parte del plan de Dios, y sabemos que Dios es un Dios santo, justo y bueno, y que Dios ha prometido en su palabra en Romanos 8 que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Entonces es un consuelo. Es un consuelo para un empleado que tiene un jefe injusto, que lo maltrata, que abusa de él, que no le paga lo que debiera pagarle. El hecho de saber, óyeme, aunque este jefe injusto es responsable por su pecado, él está cumpliendo el plan de Dios. Y dice la Biblia que el plan de Dios para mi vida son para mi bien. Entonces, para mí va a ser un consuelo al final de que aunque yo no lo entienda, aunque me duela, Dios está forjando la imagen de Cristo en mí, sí, a través del pecado de mi jefe. Él sigue siendo responsable, sí, pero Dios está en control de eso que está sucediendo y lo está guiando de una forma que al final dará gloria a Dios. Lo mismo, ¿verdad?, en el caso de una esposa con un marido abusivo. Eso es difícil, eso es algo que requiere de una fortaleza de Dios. O hijos con padres abusivos, o padres con hijos incontrolables. El hecho de tú saber de que aunque son responsables de su pecado, pero el tú saber que Dios está cumpliendo su propósito aún en el pecado de esos hijos tuyos, o de esos padres tuyos, o de ese esposo tuyo, de esa esposa tuya, eso es tremendamente consolador, porque me ayuda a descansar real y efectivamente en la soberanía de Dios.
Es interesante en el pasaje que citamos anteriormente de Génesis capítulo 50, versículo 20, que los hermanos de José tenían miedo al enfrentarse con él porque pensaban que iba a tener esa reacción natural que tiene todo hombre que es abusado, que se comete una injusticia contra él, contra la persona que comete esa injusticia. Los hermanos decían, bueno, nosotros lo maltratamos, lo queríamos matar, lo vendimos, pasó un tiempo en la cárcel. Cuando nos enfrentemos a él ahora, o sea, definitivamente lo que va a tener, él va a venir con una venganza hacia nosotros y nos va a matar o nos va a meter presos.
Había la lógica humana. Eso es lo que debería pasar.
Exactamente. Sí. Sin embargo, lo que nos dice el texto es que él era un hombre que tenía muy claro en su mente lo que era la soberanía de Dios. Cuando él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera lo que hoy vemos y se preservara la vida de mucha gente.
Así es.
Él no lo interpretó como un problema entre sus hermanos. En todo tiempo, la pregunta que José quizás se hizo fue, Señor, ¿qué tú quieres con esto que me está pasando? Uh-huh. Porque él sabía que por encima del abuso de sus hermanos, había un Dios que estaba controlando todas las acciones. Y él llegó a entender eso cuando finalmente fue puesto en preeminencia por el faraón. Pero mientras tanto, había una doctrina que lo sostenía él para no convertirse en un delincuente, uh-huh, para no renegar de Dios. Y era la doctrina de que aunque él no entendiese lo que estaba pasando, él sabía que Dios estaba obrando con un propósito bueno.
Y es importante no dejar de señalar que eso es lo que, aunque eso es lo que enfatiza el texto, José sabía que los hermanos habían hecho, habían pecado y que fueron responsables, pues de alguna forma él los enfrentó, aunque él no se había presentado como José, pero recuerden las reprimendas que hizo.
Se lo dice que ustedes quisieron hacerme mal.
Exactamente.
Él lo dice bien.
Exactamente.
Ustedes quisieron hacerme mal.
Sí.
Él no los excusa.
Así es. Él lo puso en la cárcel, recuerdan. Después sacó a uno. O sea, de alguna forma José quería percatar hasta qué punto había un verdadero arrepentimiento en la vida de sus hermanos. O sea, que José estaba claro en el mal que habían cometido sus hermanos, pero lo que lo dominó era el hecho de la soberanía de Dios, de que Dios estaba guiando todo eso para bien.
Yo creo que ese entendimiento de esa doctrina preservó a José de no convertirse en un delincuente.
Así es.
De no renegar de Dios. Porque un hombre que soporta, siéndole fiel a Dios, lo próximo que le ocurre a él, cuando la esposa de Potifar lo acusa injustamente de que quería violarla, y lo lanzan a la cárcel por él ser fiel a Dios, porque él dice, ¿cómo yo cometeré un mal tal en contra de Dios? Él quería serle fiel a Dios. Y él sale huyendo de las tentaciones de esa mujer, sabiendo el riesgo que se enfrentaba. Y lo próximo que le ocurre es que lo meten 2 años en la cárcel a un amo a quien había servido fielmente y a quien había hecho mucho bien, porque había inclusive hecho incrementar las finanzas en esa casa. Y sin embargo, lo que le tocan son 2 años más de prisión. A él lo sostuvo. Querido oyente, yo quiero decirte algo. la única manera en que nosotros vamos a poder estar firmes en medio de aflicciones, en medio de injusticias, en medio de situaciones de dolor en nuestras vidas, es si tenemos un claro entendimiento de lo que es la soberanía de Dios, porque es la única manera en que nosotros no vamos a poder atribuirle a Dios despropósitos, en que nosotros vamos a saber esperar en Dios, en que nosotros vamos a tener la paciencia de esperar el tiempo de Dios. Amén. Para que Dios nos muestre estas cosas y que nosotros podamos ser preservados con un corazón que reconozca a Dios como bueno, santo y justo, aún en medio de nuestras dificultades, sabiendo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Hay un Dios que está controlando, querido ama de casa que tiene un esposo abusivo, eso aún está bajo el control de Dios. Y aunque él está pecando y aunque él va a dar cuenta por su pecado, Dios está trabajando con tu carácter. Dios está trabajando con tu paciencia. Dios está trabajando con tu alma para hacerte más dependiente de él. Dios tiene un propósito bueno en eso. O amigo que estás pasando por una situación de cáncer también o de alguna enfermedad terminal y tú te preguntas, pero ¿qué ha pasado aquí? No importa lo que te suceda, no importa si tú puedes salir exitosamente de la enfermedad o no, Dios tiene un propósito bueno, santo y justo para ti. Y al final, Dios va a obrar lo mejor para tu vida, aún ese mejor sea el llevarte a su presencia. Sí, sí.
Claro, si tienes a Cristo en tu corazón.
Si tienes a Cristo.
Es importante.
Exactamente.
Y pongas a pensar el hecho de que si Dios no tuviera control del pecado de los hombres, entonces uno no pudiera decir, me está pasando tal cosa, pero es parte de la voluntad de Dios trabajar conmigo, porque estaríamos diciendo que eso está pasando ajeno de Dios. Pero la realidad es que eso está controlado por Dios es lo que me da consuelo de saber que bueno que es Dios que está en control de eso y no el hombre.
También no podemos ver la soberanía de Dios desligada de su sabiduría.
Sí.
Ese equilibrio de un Dios soberano, pero en las manos de un Dios que es infinitamente sabio, eso nos da consuelo. Porque en medio de las circunstancias, esa circunstancia que no entendemos, sabemos que estamos en las mejores manos.
Amén, amén.
En su libro Confiando en Dios, aunque la vida duela, el autor Jerry Bridges dice que el trípode que nos da confianza en Dios en medio de las aflicciones está basado en tres verdades que son tres columnas que nos van a ayudar a confiar en Dios. Primeramente, su infinita sabiduría. Dios es infinitamente sabio. Y sabe cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y está haciendo, nos está dando, como decía el puritano Thomas Boston, la poción adecuada. Es como un experto farmacéutico. Él está combinando un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de lo otro para darnos esa poción. Pero dice también la infinita sabiduría, el infinito amor de Dios. O sea, Dios nos ama y no va a dejar nunca de amar. No importa lo que nosotros hagamos, no nos va a dejar de amar. Y tercero, dice él, el poder, el que Dios es todopoderoso. Es decir, que al final Dios va a hacer lo que Él quiere para hacerte bien. Nadie se lo va a impedir.
Amén. Amén. Hay algo más que yo quiero que mencionemos que puede sonar un poco chocante y es que un efecto práctico de la soberanía de Dios es que eso nos estimula al evangelismo.
Explica eso.
Sí, porque muchas veces cuando se explica ese tema dice, ah, pero ¿para qué predicar? Como es razón, o sea, eso debe estimularnos al evangelismo. Y por eso que muchos de los grandes evangelistas de la historia tenían este concepto de la soberanía de Dios. La realidad es que la Biblia nos enseña que Dios no solamente ha decretado quiénes se van a salvar, Él ha decretado los medios. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Ahora, Dios ha determinado que las personas se salven por medio de la predicación de la palabra. Entonces, si al final Dios ha utilizado esos medios, ¿qué debo de hacer yo como cristiano? Usar esos medios, porque Dios que es soberano ha dicho, voy a salvar a esas personas por medio de la predicación de la palabra, porque se va a cumplir porque Dios lo ha determinado. Entonces eso es un estímulo. Hay un texto, Romanos 18, que, versículo 9, cuando Pablo está en Corinto, recuerden, la ciudad de Corinto, mucha corrupción, cierta temor a persecución. Parece que Pablo en un momento dado tuvo miedo y dice que, versículo 9, que el Señor se le apareció en visión de noche y le dijo, no temas, Pablo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor a Pablo? Pablo, aquí en esta ciudad hay muchos elegidos, todavía no se han convertido, pero muchos elegidos. Y como hay muchos elegidos, no temas, sino sigue hablando, sigue predicando que se va a cumplir el propósito.
Entonces, pero ese propósito tenía que cumplirse a través de esa predicación,
a través de la predicación
que Dios le había mandado.
Y por eso el mismo Pablo, con esa enseñanza de Dios, dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos alcancen la salvación. Pero ven acá, pero si son elegidos, ¿por qué yo todo lo soporto? Porque Dios ha determinado también los medios en su soberanía. Un medio de hacerlo va a ser mi predicación en medio de sufrimiento, de angustia, de cárceles. Yo lo voy a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque hay una garantía divina de que por ese medio, los pecadores que Cristo quiera, que Dios quiera, se van a salvar. O sea que definitivamente la soberanía de Dios bien entendida y aplicada es un estímulo para el evangelismo. Lo que pasa es que a veces nosotros en nuestro pecado tomamos la doctrina de Dios y la tergiversamos y hacemos lo contrario a lo que está llamado a hacer. Pero realmente usted quiere predicar el evangelio con más ánimo, orar por más ánimo, entonces la soberanía de Dios va a ser un estímulo para estas cosas.
Nosotros tenemos que ver que nosotros, la teología se hizo para que nosotros apliquemos estas cosas a nuestras vidas. Mucha gente estudia estas cuestiones teológicas tan profundas y ven esto y dicen, pero ¿y esto para qué sirve? No, todo lo que Dios reveló es con un propósito y es para edificarnos, para hacernos bien, para darnos ánimo, para alentarnos. Esta doctrina es importante estudiarla. Y es importante conocerla. Muchas personas no le dan importancia al estudio de la palabra de Dios. No le dan importancia al estudio de las doctrinas. Y se pierden de la bendición que es el consuelo, la fortaleza que le da a un creyente el conocer estas cosas.
Yo quería decir algo, Tony, agregando eso que tú dices que es muy cierto. Y es que el mismo hecho de estudiar esta doctrina debe ser nosotros no sentirnos con un aire de superioridad, sino todo lo contrario, de humillarnos. O sea, la realidad de entender de un Dios soberano debe producir en nosotros humildad. Lo digo porque penosamente, sobre todo en nuestra época, que gracias al Señor ha habido un despertar de estas doctrinas, hay cada día más personas que estudian estos temas de la soberanía de Dios, lo aceptan en sus vidas, lo creen y lo predican. Sin embargo, se quedan, como tú decías, Tony, en el terreno de lo conceptual. Y al quedarse en ese terreno de lo conceptual, entonces produce lo contrario a lo que debe producir. Entonces tú ves personas que creen estas cosas, que son orgullosos, que son arrogantes, que avasallan, que acaban con el cristiano que no tiene mucho entendimiento de estas cosas, lo llaman hasta hereje. O sea, uno ve cosas impresionantes y penosamente es algo que con la proliferación de los medios, redes sociales, de Facebook y otras redes sociales
más.
Puedes
tener mucho conocimiento, pero si no tienes gracia, eso no te va a llevar a nada.
Exacto, uno ve muchas personas.
El conocimiento envanece, pero el amor edifica,
Pablo. Y uno ve, como decía Spurgeon, muchas personas, sobre todo en las redes sociales, que conocen mucho de la doctrina de la gracia, pero poco de la gracia de esas doctrinas. Entonces, tú lo ves que muchas veces da la impresión como que para ellos ese fuera el evangelio, o sea, le dan más, todo gira en torno a eso.
No, y esa doctrina es el evangelio.
Es parte del evangelio.
Es el evangelio.
En el sentido amplio de la palabra. Sí. Pero lo que me refiero es que se quedan en ese punto.
Pero usan ese conocimiento. En el fondo son personas que son muy maduras. Y en vez de ese conocimiento llevarlos a la humildad de ver a Dios en su trono, claro, y ellos como pequeñas criaturas, toman ese conocimiento para subirse en un pedestal, claro, encima de los demás y para sentirse superiores, claro, a los demás. Era muy típico esto en la iglesia de Corinto. Pablo condenó mucho eso. No es exactamente con la doctrina de la soberanía de Dios, pero sí con el tema de los dones. Personas que usaban dones o conocimiento para sentir superioridad sobre otros. Y normalmente las personas que así actúan están, como tú bien dices, mostrando la gran inmadurez.
La madurez es que ellos desaprovechan una oportunidad de establecer puente con otros creyentes para más bien cortar esos puentes.
Y serles de bendición. Es que el conocimiento nos debe llevar a nosotros a la humildad, a ponernos en nuestro lugar, a fortalecernos en la fe y a ser de bendición a otras personas.
Así es.
Cuando eso no ocurre es porque ahí quizás no ha amanecido todavía.
Y no, y me recuerdo el ejemplo de John Wesley y George Whitefield. O sea, Whitefield era un hombre que tenía un entendimiento, entendemos nosotros, claro, de la soberanía de Dios. Wesley lo veía diferente. Sin embargo, Whitfield se dijo, estando enfermo, que él quería que uno de los que predicara en su funeral fuera Wesley. y el mismo Wesley, después que Whitfield muere, se le acerca a una señora para decirle, pero mira, Whitfield tenía un entendimiento de la soberanía de Dios diferente al tuyo. ¿Tú crees que tú lo vas a ver en el cielo? Entonces, Wesley respondió a la señora, no, yo me temo que no, señora. La señora le dice, yo sabía que usted iba a decir eso. A lo que Wesley replicó, no me malentienda, yo no creo que lo vaya a ver en el cielo, porque él va a estar tan cerca del Señor y yo tan lejos que me va a ser difícil contemplarlo.
Bueno, y es ahí un hombre humilde.
Un hombre humilde y dos hombres que dan un ejemplo de cómo las doctrinas están para edificarse y para ayudarse mutuamente hasta donde tal cosa sea posible, no para condenarse mutuamente.
Sí. Siempre y cuando, ¿verdad? Obviamente hay doctrinas fundamentales.
Claro, claro.
Que son las doctrinas que deben ser el foco de nuestra unidad, y hay doctrinas que realmente permiten hacer ciertas concesiones.
Así es, así es.
Bueno, señores, yo creo que hemos llegado ya prácticamente al fin de nuestro programa. No sé, Pastor Alcántara, si usted quiere decirle algo, resumir algo al público, dar alguna nota al final del programa para el público que nos escucha.
Simplemente animar a los creyentes a que vayan a la palabra de Dios sin prejuicios y van a ver que hay tal cosa como la soberanía de Dios. A veces hay etiquetas en el mundo, la etiqueta de calvinista, cosas como esas que hacen que la gente se prejuicie. Estimulamos a las personas que vayan a la palabra de Dios y acepten lo que ella dice y vean el impacto práctico que eso tiene. Y usted verá cómo esas cosas, hay cosas que son contradictorias. El orgulloso calvinista, eso es una contradicción de términos, porque si realmente uno ha entendido la soberanía de Dios, uno debería estar humillado constantemente delante de Dios y vivir en dependencia de Él. A las personas que vayan sin prejuicio a la palabra de Dios, y verán el beneficio que eso tiene para la vida práctica del día a día.
Hay muchas doctrinas de la Escritura que nosotros nunca podremos entender. Nosotros no estamos llamados a entender todas las cosas. Dice la misma palabra de Dios que hay cosas difíciles de entender, aún en las Escrituras. Y como bien dice la palabra en Romanos, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién puede ser su consejero? ¿Quién le va a dar a Él? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él, y solamente a Él, sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.